Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 30 de agosto de 2022. Límite 48 horas, eso es lo que le queda, incluso menos ya, al mes de agosto. Y quien dice el mes de agosto dice prácticamente el verano. Dentro de un tiempo echaremos la vista atrás y diremos, acuérdate de aquel verano de 2022 que iba a ser recordado como el primero sin restricciones tras la pandemia y que, como la vida da muchas vueltas, al final pasó a la historia como el verano de la inflación, la crisis energética y los incendios. Claro, también por sus cosas buenas, que a lo mejor en lo colectivo cuestan más de ver ahora mismo, pero seguro que la mayoría de nosotros, en nuestro ámbito personal, podemos hacer un balance positivo de estos últimos meses. A poco que uno se ponga a repasar mentalmente, seguro que hay algo bueno, algo amable que echarse al coleto y que cuando pase el tiempo lo recordaremos con cariño. Los veranos por fuerza siempre nos dejan buenos momentos y buenos recuerdos. En todo caso, ya saben, estamos en esa parte final del verano, que lo mismo hace calor que se pone a llover con fuerza, así que no está de más decir que hoy nos espera un día de subida de temperatura, salvo en Galicia y el Cantábrico. Hoy las lluvias se quedan en la zona cantábrica, Galicia y el Alto Ebro. Bueno, y de la pandemia energética, ¿eso cómo va? ¿Cómo va la incidencia de la luz y de lo que no es la luz? Pues mire, ha ido usted a preguntar justo el día más indicado. El megavatio hora se pone en 459 euros, que es el máximo desde que se aplicó el tope del gas. Y el gas se sitúa en 232 euros el megavatio, lo que supone también su récord de este año. Un panorama que tiene a los dirigentes europeos dando bandazos por ahí, moviéndose posiblemente todo lo que no se han movido durante años y años de complacencia, durante años de creer que esto era Hollywood y que la abundancia o el bienestar material estaban asegurados. Para que se hagan una idea de cómo está el patio, en la Unión Europea ya se han propuesto intervenir el mercado eléctrico, porque han llegado a la conclusión de que su diseño actual estaba pensado para otro escenario, cosa que tampoco hace falta ser un lince para llegar a esa conclusión. Pero bueno, el caso es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido la encargada de hacer ese solemne anuncio.
Los precios de la electricidad por las nubes están exponiendo las limitaciones de nuestro diseño actual del mercado de la electricidad. Fue desarrollado bajo circunstancias diferentes y para propósitos diferentes, y ya no es adecuado para su propósito. Por eso, en la Comisión estamos trabajando en una intervención de emergencia y reforma estructural del mercado energético. And a structural reform
of the electricity market. ¿Cuál es el escenario que ha saltado por los aires y en el que se basaba nuestro sistema eléctrico? Pues es un sistema basado en una manera de entender el mundo que hunde sus raíces en los primeros años 2000, cuando Rusia, tras la caída de la Unión Soviética, tuvo unos años en los que no se enteraba ni del nodo y donde sus dirigentes permitían o incluso participaban de lo que se conoció popularmente como el salvaje este. En Rusia, todo perro Pachi, con un poco de picardía, se hacía con grandes recursos energéticos o conseguía buenos contratos, de manera que Europa llegó a la conclusión de que Rusia había vuelto a este mundo tras la era comunista para ser nuestro granero de gas a unos precios razonables. Tan cómodos estábamos en esa ecuación que empezamos a fantasear con que la transición energética hacia las fuentes renovables podía ser más sencilla de lo que realmente era. Y ahí cometimos el error, por ejemplo, de dejar de incentivar antes de tiempo la inversión y mantenimiento de la industria de combustibles fósiles o anunciar en algunos países el fin de los incentivos para la energía nuclear. Tan seguros estábamos de que íbamos a tener gas barato, garantizado por Rusia, como piedra angular de todo el tinglado, hasta que pudiéramos sostenernos mayormente por las energías verdes, que andando el tiempo no se vio ningún problema en diseñar un sistema que iba a ser nuestra perdición, un sistema que, para garantizar la rentabilidad de las fuentes alternativas, estableció que todas las fuentes energéticas se pagaran al precio de la más cara, es decir, del gas. Y ahí es donde está la trampa en la que hemos caído. Y ahora nos vamos a echar unas risas buenas porque vamos a escuchar a algunos decir que la solución pasa por intervenir. Ese es el verbo que utilizan, el mercado energético. Mercado al que llaman mercado libre, cuando nuestro mercado energético, el europeo en general y el español en particular, es cualquier cosa menos libre, porque en ese mercado hay monopolio de licencias. Los gobiernos imponen un mix energético determinado, fijan hasta el 75% de los costes, imponen costes a los permisos de CO2 y, como hemos dicho, benefician un tipo de fuentes energéticas y perjudican o prohíben otras. Si algún problema ha tenido el mercado energético es que se ha convertido en un laberinto de intervención política en el que hay que ser ingeniero de la NASA para entender sus entresijos. Y ahora los mismos socialdemócratas, amantes del intervencionismo, y los mismos falsos liberales que pueblan las instituciones europeas nos van a decir que esto lo van a arreglar, ¿con qué? Pues con una nueva intervención de emergencia. Emergencia que pasaría principalmente por desligar la luz del precio del gas. De hecho, para que se hagan una idea de cómo están ahora de desesperados en algunos países europeos, ya se está hablando de generalizar el tope del gas que se concedió a España y Portugal, acuérdense, como esa medida un poco chapucera que se le concedía a los más cutrecillos de la pandilla. Decían, bueno, si quieren los ibéricos jugar a que el megavatio de gas no se paga a más de 40 euros, pues ellos verán. Luego tendrán que sumarle la compensación a las centrales gasistas y a los clientes les vendrá un recargo en la factura. Bueno, pues como los mercados de electricidad a futuro en Francia y Alemania ya están superando los 1.000 euros el megavatio, y en Francia el gobierno no descarta racionamientos, ya hay países como Austria, Bélgica o Italia que han dicho que también quieren lo del tope del gas. Aunque aquí en España se esté viendo que tampoco te saca de pobre, porque tenemos la luz a casi 450 euros, que sin el tope del gas serían 520. Pero como eso sigue siendo en menos que pagarlo a pelo, por más que luego haya que pagar todo por la puerta de atrás, hay países que ya quieren ese alivio temporal para ir capeando este guirigay como buenamente puedan. Desde luego, estamos pagando con creces nuestra falta de realismo y de previsión, porque nadie vio venir un escenario en el que Rusia pudiera empoderarse y hacernos chantaje con el gas. Y aquí, un hombre que va a tener mucho que decir es el canciller de Alemania.
Wird doch gerade überall geschrieben und berichtet, wie wahnsinnig das gewesen sei, dass wir Handel hatten.
Olaf Scholz, el canciller alemán, ha reconocido en las últimas horas que cometieron un error confiando demasiado en el gas ruso. Y hoy recibe, por cierto, a Pedro Sánchez para ver qué se puede hacer con el gasoducto que conecte Europa a través de España. Ya saben, una opción es presionar a Francia para que atraviese los Pirineos y la otra es tirar por el mar buscando la conexión con Italia. En todo caso, no deja de ser una medida que llega tarde, como tantas otras cosas. Y Pedro Sánchez, por cierto, va a Berlín bastante tranquilo, pero le han pegado un pequeño susto sus asesores porque le han dicho, Pedro, no te asustes, pero el canciller Scholz quiere aprovechar la reunión para ver también cómo hacemos para reducir la deuda en Europa. Claro, a Sánchez hablarle de reducir la deuda es como decirle a un gato que lo vas a meter en la bañera. Pero aquí la suerte que tiene Sánchez es que ha ido a topar con un canciller socialdemócrata, que tiene en el ADN esa pulsión por el rigor presupuestario, pero no tanto como lo podía tener Angela Merkel. De hecho, Scholz ya ha dicho que los europeos tenemos que ir viendo cómo reducir la deuda, porque el pufo energético va a acabar endeudándonos más todavía, pero sin que eso sea demasiado dramático o sin que nos permita seguir haciendo inversiones. Y esta última melodía ya le gusta más a Sánchez. En fin, vamos a estar pendientes de lo que pueda salir de esa reunión del presidente del gobierno en Berlín, mientras hoy conoceremos el IPC adelantado de agosto. Recuerden que julio nos lo dejó en el 10,8%, un récord desde 1984. Y miren, ya sabemos que no es Navidad, pero como vamos a empezar esta nueva temporada y no queremos que nos acusen de no poner buena voluntad desde el principio, vamos a hacer un esfuerzo por mantener la esperanza en que en España todavía se puedan alcanzar los mínimos consensos necesarios. Ya sé que es mucho desear y que seguramente dentro de unas semanas estaremos otra vez con la borrica a brincos. Pero miren, bien está que el gobierno se haya dignado a convocar el próximo jueves a los partidos políticos y que Teresa Rivera siga manteniendo reuniones para ver qué sale de ese plan estratégico nacional que hay que presentar a finales de septiembre. Ayer se reunió con Red Eléctrica, después de haber hecho lo propio hace poco con Enagás. Lo mismo hasta nos sorprenden y sale un plan estratégico medianamente sensato para compensar el polémico decreto energético con el que nos han deleitado este verano. Un plan que dice mucho del gobierno que tenemos porque el decreto se centró en el ahorro energético de los comercios particulares, sin acordarse del enorme gasto energético que hace la administración pública, como recordó ayer, por cierto, el presidente del Partido Popular. De hecho, Núñez Feijóo tiene previsto, en la reunión del jueves, proponer al gobierno eso, que la administración pública vea de dónde puede ahorrar energía sin dejar de funcionar, además de aprovechar la energía nuclear y la térmica. Eso, y que Sánchez se busque las mañas para hacer las paces con Argelia, sí o sí.
Porque lo que está ocurriendo es, a todas luces, intolerable. Que los primeros ministros italiano y francés sea capaz de suscribir acuerdos con Argelia y que Argelia considere al presidente Sánchez persona non grata en ese país con el que teníamos ese tratado y esos acuerdos comerciales y de amistad, es algo, insisto, intolerable.
Sánchez nos debe una buena relación con Argelia y es su responsabilidad arreglar el roto que él mismo ha provocado. Otro roto es el que ha provocado la vicepresidenta Yolanda Díaz al atacar frontalmente a los empresarios, acusándoles de ser insolidarios si no vuelven a subir otra vez el salario mínimo. Necesitamos un pacto de rentas y echarles encima a los sindicatos, como ha hecho la líder de Podemos, no parece la mejor manera para buscar el consenso. Así que en las últimas horas ha llamado mucho la atención que desde el PSOE han venido, en cierta manera, a desautorizar a Yolanda Díaz. Pilar Alegría, por ejemplo, ha querido reconocer que hasta ahora los empresarios han estado donde debían estar. Bueno, pues ya decimos, no es Navidad, de hecho es 30 de agosto, y puede que esa desautorización del PSOE a Yolanda Díaz haya que entenderla más en clave interna de los dimes y diretes de la coalición de gobierno. Pero habrá que tener la esperanza de que, siendo la situación tan grave como es, a los que dirigen este país se les encienda la bombilla y actúen con algo de sentido de Estado, que en el fondo nunca dejó de ser lo que usted aplica normalmente en su vida privada. Eso que unos llaman sein, otros sentidiño y la mayoría simplemente sentido común. Vamos con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy también seguimos pendientes de las distintas huelgas que se están produciendo en los aeropuertos españoles. Iberia Express mantiene la suya hasta el 6 de septiembre, EasyJet hasta el miércoles y Ryanair todas las semanas de lunes a jueves hasta el próximo año. De momento, el balance del lunes se ha saldado con 16 cancelaciones y más de 300 retrasos en las terminales españolas. Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona son las más afectadas. Si tu vuelo sufre una cancelación, en cope.es tienes una guía para saber cómo actuar en estos casos. Aún así, la vicepresidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Cristina Borrallo, nos da algunos consejos.
En primer lugar, nosotros siempre recomendamos que hagan la reclamación a la propia compañía. Luego pueden hacerlo también la reclamación a la EASA, que es la asociación que regula esta materia de las compañías aéreas. Y en tercer lugar, en caso de que la compañía deniegue esa compensación o esa indemnización, sí que tendrían que interponer la demanda en los tribunales.
Más allá de esta huelga, a esta hora del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas opera con normalidad después de que ayer se tuviera que suspender la actividad durante casi una hora por la presencia de drones. A todo esto, hoy a las 9 de la mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley del aborto. Enseguida vamos con los detalles de las principales novedades de una reforma que va a permitir, entre otras cosas, que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres. Todo esto en España, el segundo país de Europa con menos nacimientos. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado las medidas cautelares para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en los colegios. Lo hace a raíz del recurso que interpuso la Asamblea por una escuela bilingüe. Y fuera de España seguimos muy pendientes de lo que ocurre en la central nuclear de Zaporizhia, al este de Ucrania. A esta hora ya hay un grupo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica en esa zona para inspeccionar la planta. Esta misma noche se han escuchado disparos y ataques en una zona cercana a la central y de momento tanto Moscú como Kiev se culpan mutuamente de esos ataques. Y hoy es el último día del consistorio extraordinario de cardenales que ha convocado el Papa en Roma. El Santo Padre ha reunido durante dos días al Colegio Cardenalicio para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia y la reforma de la Curia Romana. Y un apunte más, la misión de la NASA, que tenía como objetivo enviar al hombre a la Luna por segunda vez, va a tener que esperar. El vuelo previsto para este lunes se ha cancelado por problemas técnicos y el próximo intento se hará previsiblemente el viernes día 2 o el lunes 5 de septiembre. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, un gol de Griezmann da la victoria al Atleti. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid ganó por la mínima al Valencia por un solitario gol de Griezmann ante un Valencia encomiable pero sin pegada arriba. El gol, desviado por Soler, coincidió con la entrada de Lemar y el propio futbolista francés al campo. En el otro partido, el Athletic Club goleó al Cádiz y mostró todas las carencias del cuadro gaditano. Informó Pedro Morata en el partidazo que el PSG va a intentar cerrar el fichaje del valencianista Carlos Soler en las próximas horas. Estarían dispuestos a pagar entre 15 y 17 millones de euros. En tenis, esta tarde a las 6 debuta Carlos Alcaraz en el US Open ante el argentino Sebastián Báez. Ayer tuvimos las victorias de Davidovich y Carreño y Bautista dijo adiós al torneo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues como decíamos, además de la economía, de la energía, hoy va a ser noticia también la reforma de la ley del aborto que aprueba esta mañana el Consejo de Ministros. La principal novedad es que las chicas podrán abortar a partir de los 16 años sin necesidad del permiso de padres o tutores. Sara tenía precisamente esa edad cuando se quedó embarazada. Gracias al apoyo de su familia, tomó la decisión de seguir adelante y dio a luz a su hija.
Muy importante, porque a lo mejor si no me hubieran apoyado, pues no, a lo mejor no hubiera tomado la decisión de tener a mi hija. Uh-huh. Porque es diferente que tus padres te apoyen, que estén de acuerdo contigo, aunque no lo estén.
Esa reforma también elimina los 3 días de reflexión, hasta ahora obligatorios, que se establecían desde que una mujer solicita abortar. También ese documento con toda la información y las ayudas para ser madre, que solo se va a entregar a partir de ahora a aquella mujer que lo pida expresamente. Esperanza es voluntaria de la Fundación Red Madre, que se encarga de asesorar y ayudar a las mujeres que se plantean abortar y que en muchos casos tienen dudas y mucho miedo, sobre todo por el futuro. Ha contado en 13 que el problema principal al que se enfrentan ahora mismo es que nadie las escucha y que toman la decisión sin ayuda de nadie.
Que al final es dejar a la mujer sola. La realidad es que hoy en día una mujer se enfrenta a un embarazo inesperado y no se la escucha. Las mujeres siguen yendo a abortar igual de indefensas desde que tenemos ley del aborto en España. Hay 2 problemas de base. El desconocimiento social sobre la realidad que vive una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado. Y 2, el negar sistemáticamente que exista un después del aborto. Se trata de que no reciba información, no solo con respecto a lo que es un embarazo, sino a lo que supone un aborto y las consecuencias del aborto.
Pues para esto la ley contempla además que en los hospitales públicos siempre haya personal disponible para practicar abortos y para ello se garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la ley de la eutanasia. Álvaro Ortega está al frente de Más Vida.
Justamente el gobierno lo que quiere es señalar públicamente a los médicos, bueno, pues que abogan por la vida humana del concebido, ¿no? Y estos médicos no hacen más que cumplir con el juramento hipocrático que rige su vocación, que es salvar vidas y nunca acabar con la vida humana.
Pues más allá del texto, las asociaciones Provida critican además que el gobierno esté aprovechando el mes de agosto para aprobar una reforma que ahora tendrá que pasar por el Congreso.
Este gobierno siempre aprovecha periodos estivales para evitar una respuesta ciudadana, ¿no? Precisamente rechazando esta nueva ley del aborto, que tiene grandes perjuicios para la vida humana y sobre todo para la mujer embarazada, ¿no?
Otro de los cambios en la ley es que por primera vez en un país europeo las mujeres que sufran reglas muy dolorosas podrán acogerse a una baja laboral que estará cubierta por la Seguridad Social, aunque lo que no se incluye finalmente es la rebaja en el IVA de productos de higiene femenina, como son las compresas o los tampones. Lo que sí se incluye son medidas para fomentar las buenas prácticas en el parto, además de incorporar una baja desde la semana 39 del embarazo. Esto en un martes que sigue marcado, como estamos contando, por la crisis energética después de que la Comisión Europea haya confirmado que ya está trabajando en una intervención de emergencia del mercado eléctrico, una reforma estructural para combatir los precios desorbitados que está dejando la guerra en Ucrania justo cuando Rusia acaba de amenazar con seguir subiendo los precios del gas en los próximos meses. Sobre todo esto van a hablar Pedro Sánchez y Olaf Scholz hoy. El presidente del gobierno viaja a Berlín, entre otras cosas, para participar en un consejo de ministros alemán que debe servir para presionar, entre otras cosas, a Francia sobre la importancia de impulsar el gasoducto Midcat, que pretende conectar la península ibérica con el resto de Europa. Ojo que el coste mayorista de la electricidad en Alemania para el año que viene ha marcado un nuevo hito en su escalada al superar por primera vez los 1.000 euros el megavatio hora. Ha duplicado, de hecho, su precio en apenas 2 semanas. Vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
No se trata de una bilateral. Sánchez asiste a una reunión informal de la coalición Semáforo en la que naturalmente se hablará del gasoducto Midcat y de la idea de un mercado común de la energía propuesta por Polonia y recién asumida por Alemania. Pero horas antes de la llegada del presidente español a Berlín, Scholz se ha posicionado en su importante discurso programático en la Universidad Carolina de Praga a favor de un acuerdo vinculante para la reducción de la deuda de los países europeos. Ha dicho que debe ser un acuerdo vinculante que permita el crecimiento y que sea políticamente comunicable y al mismo tiempo que permita a todos los países de la Unión Europea dominar la transformación económica a través de las inversiones. Sánchez tendrá que dar su opinión al respecto en Meseberg, en un palacio rural a media hora de Berlín, en el que 2 veces al año el gobierno alemán se retira para trazar estrategias. El primer tema en el orden del día, en todo caso, será la estrategia de seguridad nacional. Y aquí los ministros alemanes están interesados en escuchar a Sánchez, porque España lleva 2 años de ventaja a Alemania. Quieren saber más de ese sistema contra la desinformación del general Miguel Ángel Ballesteros. Y todo esto tendrá lugar en horas muy delicadas para el gobierno alemán. El gasoducto Nord Stream cierra a partir de mañana 3 días para tareas de mantenimiento, en teoría, y Berlín teme que Putin cierre definitivamente el grifo del gas con cualquier excusa.
Aquí en España hoy pagamos el tercer precio de la luz más caro de la historia. Ha subido 36 euros en un día hasta los 459,40 euros. Es además el dato más alto desde que se aprobó el tope al precio del gas. Y no es el único problema al que se enfrenta, por ejemplo, la industria española, porque al encarecimiento de la energía hay que sumar otros obstáculos como la crisis de suministros. De hecho, la planta de Opel, la que tiene en Figueruelas, en Zaragoza, tiene que volver a parar su producción desde esta noche y hasta el próximo sábado. No les llegan chips semiconductores que son fundamentales en la industria automovilística. Enrique Pérez.
No es la primera vez que pasa ni tampoco será la última tal y como están las cosas. Hay que recordar que estos días la dirección de la planta de Zaragoza ha llegado a parar la producción en 5 turnos diferentes por el mismo motivo. En concreto, se paró el ensamblaje de vehículos en el turno de noche del pasado jueves y en los de mañana y tarde del viernes en las 2 líneas de fabricación, tanto la del Opel Corsa como de la que salen el Citroën C3 Aircross y el Opel Crossland. Los problemas con la llegada de componentes y microchips pues han obligado de nuevo a detener la cadena de montaje en esas 2 líneas de producción que tiene la fábrica de Figueruelas. Según anunciado en un comunicado su propietario, el grupo Stellantis, este nuevo paro se va a alargar durante toda esta semana. Se iniciará en el turno de esta noche y finalizará en el turno de mañana del próximo sábado.
Pues con este panorama nos encontramos los que acabamos de volver de vacaciones, los que van a volver en los próximos días, una cuesta de septiembre más empinada de lo normal y que van a sufrir especialmente los casi 3,5 millones de autónomos que hay en nuestro país. Y en eso nos fijamos hoy en COPE, porque además el año que viene se tienen que enfrentar a nuevos cambios en las cuotas a la Seguridad Social. A partir del 1 de enero van a cotizar en función de los ingresos reales y no con una base elegida voluntariamente como hasta ahora, con 15 tramos que de momento el año que viene van desde una cuota mínima de 230 hasta los 500 euros. Todavía hay muchos que tienen dudas. Marifé, por ejemplo, tiene una peluquería y lleva 17 años como autónoma.
La verdad que todavía no lo tenemos muy claro porque estuve hablando con la gestoría y no me dijo exactamente a qué nivel me iba a afectar. Pero vamos, a nivel de una empresa pequeña como la mía, creo que nos va a afectar mucho porque vamos a cotizar a través de lo que facturemos.
En situación parecida hay muchos autónomos, 7 de cada 10 de hecho lo son por necesidad, dicen, y no porque quieran. El 60% preferiría tener un empleo por cuenta ajena a tiempo completo. El naufragio de una patera podría estar detrás de la aparición de hasta 7 cadáveres en las costas de Alicante y de Murcia entre el domingo y el lunes. Entre las víctimas hay varios niños. Pedro González.
El cadáver del niño de 4 años localizado ayer en La Manga eleva a 4 los cuerpos encontrados en el entorno de las costas de Murcia. Según ha podido saber la cadena COPE, la hipótesis que se baraja es que esas personas viajaran en una patera que partió el 1 de agosto de Argel y que naufragó a 26 millas de Cabo de la Nao, en Alicante. Además de este niño, también el domingo por la tarde fueron localizados 2 cadáveres más. El de una mujer a través de una moto de agua que fue encontrada en el puerto Tomás Maestre de La Manga y el de un hombre que flotaba entre el puente de la estación y la zona denominada como urbanización Veneciola. También hay que recordar que a principios de este mes se encontró el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición también en las costas de La Manga.
Y polémica después de que el gobierno de Cantabria haya utilizado playas de Asturias para una campaña turística. Santiago Ruiz de Azúa.
El origen de la polémica está en un folleto sobre la oferta musical de Cantabria en septiembre, distribuido este pasado fin de semana. Bajo la frase Cantabria más por descubrir, aparece la imagen de la playa de Bayota en el municipio de Llanes. El gobierno cántabro achaca el fallo a un error en el banco de imágenes utilizado por la agencia de comunicación encargada de la campaña y ha querido quitar hierro al asunto. Sin embargo, no es el único fallo de esta última campaña del gobierno cántabro, ya que dentro de la sección Lo que nosotros contamos de Cantabria aparecen las imágenes de otras 2 playas asturianas.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Tinto de verano, Don Simón.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para acabar el día informado,
está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiero decir esto, que los meses de mayo y junio en alguno de los indicadores ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Usted tiene lo suyo, pero nosotros también tenemos lo nuestro, ¿eh? No se vaya usted a pensar, porque esto de levantarte cuando muchos se van a la cama y tenerte que poner a repasar todo lo que ha pasado en el mundo para decidir qué es lo más importante o lo que más puede interesar a la audiencia, eso también tiene su faena. Bueno, Carlos Herrera estos días ya está por la redacción ultimando los detalles de la temporada radiofónica que comienza el próximo jueves. Y recuerdo que una fría mañana de invierno, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, Herrera me dijo, ¿te das cuenta lo relativo que es todo esto de la información? Porque normalmente los periodistas de la radio o de otros medios estamos con la agonía de que no se nos olvide hacer un titular de esto, de lo otro, porque se supone que el tema tiene su importancia y, hombre, ni que sea en unas líneas, hay que destacarlo. Pues llega un problemón como la pandemia y ya no hay más tema en el mundo y ya no se habla de otra cosa que no sea la pandemia hasta nueva orden. Y todo lo demás como que se vuelve secundario. Y estos días, ciertamente, aunque sin llegar a esa intensidad de la pandemia, también nos puede pasar un poco lo mismo, pero en este caso con la crisis energética. Es decir, está arrancando una temporada en la que corremos el riesgo de estar todo el día con la matraca de el megavatio de la luz está a tanto, el gas a no sé cuánto, o ya hay reunión en Bruselas para lo del tope del gas y tal y cual y no sé qué. Así que a uno, en la soledad de la redacción, de madrugada, en lo que sale el café de la máquina, le da por hacerse preguntas. Preguntas del tipo, si el mundo no se hubiera vuelto loco últimamente con tanta desgracia sobrevenida, ¿de qué estaríamos hablando hoy? Es decir, en el mundo de antes de que el gobierno de Sánchez desenterrara a Franco y comenzaran todas las plagas de Egipto, ¿con qué pasaríamos el rato hoy informativamente hablando? Pues miren, una posibilidad es que hoy estuviésemos diciendo, vaya por Dios, qué disgusto lo del cohete de la NASA. Qué rabia que un fallo detectado en la temperatura de uno de los motores obligara ayer a ultimísima hora a abortar el lanzamiento de la nave Orión, con el que debía empezar el primero de los tres viajes a la Luna de la misión Artemisa, porque ciertamente teníamos mucha expectación ante la misión más ambiciosa del ser humano en mucho tiempo en lo que se refiere a la carrera espacial. Saben ustedes que el objetivo era mandar a la Luna sin tripulantes y sin aterrizar, solo orbitar en torno a la Luna y volverse, la nave que en 2024 sí debe de llevar tripulantes para orbitar la Luna y que en 2025 sí debe aterrizar en la Luna después de 50 años sin hacerlo. Será la primera vez que una mujer pise la Luna según lo tienen planificado. Y como nos decía ayer aquí el ingeniero español Carlos García Galán, la idea es quedarnos y con la vista puesta en dentro de unos años dar el gran salto.
Esta vez llegar allí es solo el primer paso. Queremos llegar allí y quedarnos allí. Aprender a lo que es vivir en el espacio profundo, a tanta distancia de la Tierra. Desarrollar las tecnologías que vamos a necesitar para ir a Marte. El objetivo realmente es ir a Marte con humanos. Y hemos decidido que el mejor campo de pruebas que vamos a poder tener es ir a la Luna.
Pues es un fastidio, porque ayer cuando hablábamos con Carlos, que ha trabajado en el diseño de uno de los módulos de la nave Orión, todavía teníamos la esperanza de que el cohete SLS despegase sin problemas con la nave Orión en su punta. Y sin embargo, la prudencia, al detectarse ese problema técnico, ha aconsejado abortar el lanzamiento hasta nueva orden. Así que cuando llegue el día, posiblemente el viernes, volveremos a estar atentos y a cruzar los dedos para que todo vaya bien. Porque es verdaderamente fascinante. Ya no nos conformamos con dar un garbeo por la Luna y dar por allí unos saltitos recogiendo alguna que otra piedra y sintiéndote el principito mirando a la Tierra desde la distancia. Eso ya era mucho. Es que nos queremos quedar allí para vivir, para hacernos el cuerpo a vivir fuera de la Tierra con la cabeza puesta a dar el salto a Marte. Desde luego lo de las películas de naves espaciales comienza a estar más cerca, o al menos esa es la intención. Cosa que tiene algo de reconfortante porque en estos tiempos de tanto relativismo, en los que parece que la humanidad no sabe encontrar el camino o el coraje para según qué proezas, todavía quedan pioneros que nos empujan más allá de nuestros límites. Y miren, en un mundo menos atribulado, en el que no tuviéramos que sufrir tanto por nuestros bolsillos, lo mismo teníamos tiempo también para escandalizarnos por el aumento de los robos con violencia. Los futbolistas, desde luego, para según qué bandas organizadas, son como la miel para los osos. El último en llevarse un susto tremendo ha sido el futbolista del Barcelona, Aubameyang, al que atracaron, no aprovechando que estuviera jugando algún partido, que va, ¿no? A la una de la madrugada, con Aubameyang en la casa, junto a su mujer y sus hijos, unos tipos armados treparon el muro, entraron en el jardín y los inmovilizaron en el suelo, no sin antes agredir en la cara con un objeto contundente al futbolista. Así que se pueden imaginar el tremendo susto que se llevó y el trauma que les tiene que haber quedado. Y miren, en 13 hemos escuchado a Roberto García, portavoz de Comisiones Obreras en los Mossos de Escuadra, y nos decía que es extraño que los asaltantes hayan agredido al futbolista porque saben que eso les puede salir especialmente caro.
Generalmente este tipo de asaltos a casas no son muy habituales, afortunadamente. Los atracadores normalmente procuran entrar en las casas cuando no hay nadie. Hay una diferencia penal a la hora de dictaminar sentencias, que es el hecho de agredir a la gente que hay dentro de casa. Normalmente procuran siempre entrar en las casas cuando no hay nadie, ya que si intervienen cuando hay personas y utilizan la violencia, el hecho penal cambia y es mucho más grave.
La verdad es que el Barça lleva una racha que es para hacérselo mirar. Hace poco a Lewandowski le robaron un reloj de 70.000 euros en lo que firmaba autógrafos, y encima Laporta apareció el otro día con el ojo morado. Como iba al lado de Ronaldo, presidente del Valladolid, y Ronaldo está redondico, lo sabía, que con mucha sorna decían que es que se habían peleado en el palco por el último canapé y que había ganado Ronaldo. Que vamos, no creo yo que fuera así, pero sí es verdad que el Barça últimamente parece el club de la lucha. En todo caso, de la crisis energética, ya lo siento yo, tenemos que hablar. Y tenemos que hablar porque tiene una vertiente económica que es cada vez más evidente. Ayer nos llegaban imágenes de las colas del hambre en algunas ciudades europeas. Colas cada vez más largas, que dan una idea de cómo están sufriendo muchas familias modestas y de clase media. Y eso es lo que le ha recordado al gobierno el líder del PP, Núñez Feijóo, que los problemas están en la calle y que no se van a arreglar haciendo ahora una serie de mítines callejeros.
Y las calles, que ahora parece ser que pretenden convertir en su decorado de campaña electoral, es ahí donde están los problemas. Decir que vamos a escuchar a la calle cuando llevan casi 4 años de gobierno me parece, cuando menos, una declaración explícita de la situación en la que vive el gobierno, desconectado de la calle.
El líder de la oposición ironizaba así sobre el interés repentino que le ha entrado al PSOE por sacar a Sánchez a la calle hasta en 30 ocasiones de aquí a final de año para explicar a los españoles las supuestas cosas buenas que está haciendo el Ejecutivo. Pero como aquí no se trata de hacer propaganda, sino de presentar medidas con cara y ojos, el gobierno donde realmente se la va a jugar es en el plan estratégico que debe presentar a finales de septiembre. El Ejecutivo se ha reunido con Red Eléctrica, con Enagás, y el jueves ha convocado a los diferentes partidos políticos para analizar la situación. Situación más que compleja, porque el megavatio hora vuelve a marcar un récord desde que tenemos tope del gas, y el gas también marca su récord anual. Y en Europa los precios están tan disparados que algunos países ya piden también poder hacer la añagaza de topar el gas, aunque sepan que eso suponga tener que pagar el precio real de la energía a posteriori por la puerta de atrás. Pero con contratos a futuro colocándose ya en Francia y Alemania por encima de los 1.000 euros el megavatio, no son pocos los que buscan cualquier tipo de medida que les dé algo de oxígeno, ni que sea temporalmente. Tanto es así que la propia Comisión Europea ya ha anunciado que va a intervenir el mercado eléctrico para plantear un nuevo rediseño, algo que tomaría forma a comienzos del próximo año. Eso no deja de ser otro reconocimiento implícito de que la Unión Europea ha vivido todos estos años en la inopia, confiando demasiado en que la transición energética iba a ser más rápida y que en el entretanto íbamos a poder contar por siempre jamás con el gas ruso a un precio razonable. La realidad, por desgracia, ha sido otra, y hoy la Alemania, que prescindió de la energía nuclear demasiado pronto, hoy se ve forzada a convocar un Consejo de Ministros de 2 días para estudiar qué hacer a partir de ahora. Consejo al que han invitado, por cierto, a Pedro Sánchez, porque saben que Sánchez está también por la labor de lo que ahora más interesa a Alemania, es decir, retomar el proyecto del gasoducto por los Pirineos o por Italia. El mismo gasoducto que se desdeñó no hace mucho por caro y supuestamente innecesario. Y también quieren ver cómo reducir la deuda, pero sin que eso les impida seguir invirtiendo. Y la compañía Shell diciendo que este desbarajuste nos va a costar por lo menos dos inviernos arreglarlo. Así que ya ven, son días complicados, son días de tratar de cuadrar el círculo. Pero como bien saben los ingenieros de la NASA, el que no persevera y no tiene la modestia suficiente para aceptar que se puede haber equivocado en algo, lo tiene más complicado si cabe para salir adelante. Veremos si la clase dirigente es capaz de hacer un ejercicio de autocrítica por los errores de estos últimos años y si es capaz ahora de tocar sobre todo las teclas adecuadas para salir de este marasmo. Vamos a repasar otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Las Fuerzas Armadas en el sur de Ucrania han anunciado una contraofensiva en la ciudad de Jersón, a orillas del Mar Negro, que está bajo control militar ruso desde mediados del mes de marzo. Este ataque viene a confirmar las palabras de Zelensky, que esta noche ha asegurado que las tropas ucranianas están listas para contraatacar y recuperar las zonas ocupadas por Rusia. Natalia Humenkuk es la portavoz del ejército ucraniano.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado acciones ofensivas en muchos frentes del sur. Las fuerzas del enemigo son bastante poderosas. Se han estado moviendo allí durante mucho tiempo, reuniendo reservas militares, equipos, pero nuestras medidas anteriores, lo que llamábamos control de fuego sobre el enemigo, dieron resultado.
Aquí en España el gobierno ha adelantado que el paro va a subir en el mes de agosto. Según la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, lo va a hacer dentro de la normalidad, sin especificar qué significa eso. Por lo pronto, en agosto del año pasado, el desempleo se redujo en más de 82.000 personas, teniendo en cuenta el fin de las restricciones por la pandemia. A todo esto, el Euribor sigue disparado y ayer cerró por encima del 1,6%, es la cifra diaria más alta desde 2012. De momento, la media de este mes está por encima del 1,2%. Malas noticias para las hipotecas de tipo variable, que de media se van a encarecer en algo más de 100 euros al mes. Y es noticia también el grupo de militantes de Ciudadanos, que incluye a vicealcaldes y diputados, y que han publicado un manifiesto en el que reclaman la dimisión de Inés Arrimadas. También quieren forzar la convocatoria de una asamblea extraordinaria del partido, algo que ve inoportuno el portavoz Edmundo Val.
Que los que estamos aquí estamos precisamente para seguir adelante, para remar adelante, para remar juntos en beneficio de este proyecto liberal. Le deberían preguntar a estas personas, ¿su compromiso con Ciudadanos sigue firme? Yo sí le digo que yo todos los días me levanto a trabajar por las personas que se quedan en este proyecto.
Y un apunte más, la mítica periodista Ana Blanco va a dejar de presentar los telediarios de la 1 después de más de 30 años al frente del informativo. No significa que se marche de la televisión pública, ya que la periodista va a seguir preparando un programa ligado a la actualidad informativa. Y en el partidazo de COPE, Griezmann aprovecha sus minutos, Mikel Zumalde.
Un gol del francés con la ayuda involuntaria de Carlos Soler devolvió la calma a un Atlético de Madrid que fue de menos a más. El VAR anuló un gol de Musa para el Valencia y con el flamante fichaje de Cavani en la grada. En el otro partido, el Cádiz cayó de forma estrepitosa en casa ante el Athletic Club, perdiendo por 0-4. El cuadro bilbaíno fue muy superior ante un conjunto amarillo que no ha sumado ningún punto en estas primeras tres jornadas. Y como informó ayer en el partidazo Pedro Morata, el PSG va a intentar cerrar el fichaje del valencianista Carlos Soler en las próximas horas. Estarían dispuestos a pagar entre 15 y 17 millones. Y la Vuelta a España vive hoy una contrarreloj individual de 30 kilómetros que arranca en Elche y finalizará en Alicante. En tenis, esta tarde a las 6 debuta Carlos Alcaraz en el US Open ante el argentino Sebastián Báez.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Ya está en marcha el curso político con las elecciones de 2023 en el horizonte. Cuéntanos qué claves manejan PP y PSOE. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Por lo pronto, el Partido Popular celebra este viernes un acto masivo en Alcalá de Henares con la presencia de Feijóo apoyando sin remilgos a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Han comenzado a publicarse las encuestas y todas, según la dirección del partido, asientan la tendencia de julio. Feijóo sube, baja Sánchez y los partidos pequeños tampoco tienen un buen resultado. Con estos datos demoscópicos se conforma el Partido Popular, que según indican no va a hacer sondeos propios por ahora porque es muy pronto. Del otro lado está solo Sánchez, porque realmente el Partido Socialista ya no existe. Tan es así que, como me informa un periodista que conoce muy bien el estado de los socialistas cara al año electoral próximo, si Sánchez se pega un talegazo en mayo, no es nada seguro que pueda resistir a las transgenerales. Y añade, ahora mismo nadie en sus cabales piensa que la operación Calles del presidente haga revertir los datos que publican los sondeos. En esta situación, Sánchez va a seguir mandando a sus ministros a la descalificación permanente al Partido Popular y a Feijóo. Sobre la más activa en esta campaña, la portavoz Alegría me transmiten estos. Es muy voluntarioso, pero ahora hasta su antiguo jefe, Lambán, dice que tiene muy pocos fundamentos. Y realmente parece que es así. Ahora se ha lanzado a acusar al Partido Popular nada menos que de insumiso constitucional e institucional. Los receptores se mofan de risa. Fíjense, me dicen, ¿se habrá leído esta señora el artículo 50 de la Constitución que simplemente refiere esto? Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Dónde está la obligación de equiparar las pensiones al IPC? ¿Qué es, me dicen, esta bobada de la insumisión constitucional?
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
La crisis de la energía que fuerza a la Unión Europea a activar medidas de emergencia. Es el titular en portada esta mañana del diario El País. Añade que España propondrá extender esa excepción ibérica a todos los socios comunitarios y que el gobierno plantea congelar los derechos de emisión. Hoy recibe el canciller alemán Scholz a Pedro Sánchez y advierte a ABC, en la víspera de ese encuentro, Alemania reclama un pacto vinculante para reducir la deuda en los países de la Unión, dirigido a economías como la italiana y la española, que encabezan ese ranking de deuda pública. El Mundo cuenta hoy que solo se ha desembolsado el 9% de los 28.000 millones de fondos europeos que en teoría ha recibido España. Hay atasco, dice El Mundo, por la falta de funcionarios. Las comunidades autónomas buscan más personal para poder ejecutar los fondos. Los problemas internos de Vox y de Ciudadanos son analizados esta mañana en los periódicos. Los seguidores de Macarena Olona, dice El Mundo, piden su vuelta a la primera línea de Vox. En La Vanguardia, un motín complica la continuidad de Inés Arrimadas al frente de Ciudadanos. Y en lo que se refiere al gobierno, destaca La Razón, la vicepresidenta Yolanda Díaz marca perfil propio y tensa la coalición. Por un lado, alienta las movilizaciones sindicales y, por otro, refuerza su negativa a aumentar el gasto militar. Y un debate recién abierto al hilo de la guerra en Ucrania, del que hoy van a hablar en Praga los ministros de Exteriores. Bruselas, dice El País, estudia restringir los visados para los rusos, pero sin un veto total.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues raro es en esta profesión nuestra, Sergio, que haya cierta unanimidad en hablar bien de uno de los nuestros. Hoy ocurre en los periódicos al referirse a la periodista vasca Ana Blanco, que ayer presentaba su último telediario. Como titula ABC, se despide el rostro que sobrevivió a todos los gobiernos. Seguirá vinculada a la televisión pública con un nuevo programa y abandona el telediario tras 32 años, 5 presidentes de gobierno y narrar multitud de acontecimientos históricos.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. La Comisión Europea se abre a reformar el mercado eléctrico a una intervención de emergencia, ha dicho Ursula von der Leyen, y a diseñar un nuevo sistema que no esté sujeto a los vaivenes del chantaje ruso. El actual modelo se diseñó, según la presidenta de la Comisión, para otras circunstancias, que poco o nada tienen que ver con el contexto actual en el que los precios de la energía están disparados y en el que la energía más cara, Sergio, en este caso la del gas, está marcando los precios del resto. La reforma del mercado eléctrico ya la pidieron los gobiernos de España y Portugal hace meses, cuando consiguieron que Bruselas aprobase la excepción ibérica, topando el precio de gas a los 40 euros el megavatio hora, cuando su precio real supera los 200. De hecho, hoy martes el precio es de 459,40 euros el megavatio hora. ¿Has oído bien? 459 euros. Se trata del tercer precio más alto desde que hay registros y el más elevado desde que entró en vigor el tope del gas el pasado 15 de junio.
Cada día. día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este martes es el último día del consistorio extraordinario de cardenales, que es la reunión convocada por el Papa de Roma, un encuentro de reflexión sobre el futuro de la Iglesia y la reforma de la Curia Romana. Corresponsal Eva Fernández.
Cuando esta tarde el Papa concelebre misa en San Pedro junto a todos los cardenales, se dará por concluida la insólita cumbre convocada por el propio pontífice para analizar la reforma de la Curia Vaticana tras 9 años de trabajo. 2 jornadas de intercambio de opiniones que están sirviendo a los cardenales para conocerse y que se celebra en un momento de fuertes especulaciones sobre una hipotética renuncia del Papa, algo que él mismo ha dejado claro que por el momento no tiene intención de hacer. Rumores que se incrementaron tras la visita que realizó el pasado domingo a la ciudad de L'Aquila, donde rezó ante la tumba de Celestino V, el papa que pasó a la historia por renunciar al pontificado en el siglo XIII, solo 5 meses después de su elección. Eso sí, estos días por Roma es fácil que te cruces con alguno de los 132 cardenales menores de 80 años que podrían ser elegidos pontífices en un próximo cónclave.
Desde el próximo 1 de enero, los más de 3 millones de autónomos que hay en España cambiarán su relación con la Seguridad Social. Lo harán tras la aprobación de su nuevo sistema de cotización. Su cuota se fijará en función de su declaración de rendimientos netos. ¿Cómo les va a afectar? María Ruiz.
Muchos todavía no lo saben. Marifé, de 48 años, está al frente de una peluquería en la que lleva 17 años como autónoma.
La verdad que todavía no lo tenemos muy claro, porque estuve hablando con la gestoría y no me dijo exactamente a qué nivel me iba a afectar. Pero vamos, a nivel de una empresa pequeña como la mía, creo que nos va a afectar mucho porque vamos a cotizar a través de lo que facturemos.
Con el nuevo sistema, los autónomos tendrán 15 tramos para ajustar sus cotizaciones en función de sus ingresos reales. Será durante un periodo transitorio de 3 años, entre el 2023 y el 2025, aunque no todos verán reducidas sus cuotas.
Yo hasta ahora, en pandemia, no subí precios, pero ahora mismo sí que me veo obligada, si me suben la cotización, porque ya no solamente es la cotización, el producto, la luz, porque no, al final no vamos a subsistir, o sea, no, vamos a tener que cerrar, o cierras o subes precios.
El año pasado, restando a su sueldo todos los gastos de autónomo, Marifé ha llegado a los 900 euros mensuales. A día de hoy, de todo lo que factura al mes, solo se queda limpio entre un 10 y un 20%.
Y el anuncio de la llegada de una comisión de expertos no ha frenado la tensión en la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. El ejército ruso ha vuelto a bombardear la zona. Eduardo Abadía.
Ya está en camino la Comisión de Expertos sobre Energía Atómica de la OIEA, designados para investigar la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. Según ha confirmado el director del organismo, Rafael Grossi, el grupo está formado por 14 expertos y estarán trabajando en la zona hasta el próximo sábado. Ambos gobiernos han planteado la posibilidad de que algunos de los expertos se queden en la central de manera permanente. Las autoridades que se encuentran en la zona han confirmado que los niveles de radiación son normales. El pasado marzo, el ejército ruso se hizo con esta central y desde entonces se han repetido sobre ella múltiples ataques con bombardeos de ambos bandos. Kiev y Moscú han estado acusándose mutuamente de poner en peligro a la población con un posible desastre nuclear como el que ya se vivió en la vecina Chernóbil en 1986.
que estábamos hace poco de vacaciones y hemos vuelto a nuestro horario nocturno, podríamos decir que un poco hemos vuelto a ser unos Midnight Riders, jinetes de la medianoche. Ese es el título de este tema de los Allman Brothers, la banda fundada en Jacksonville allá por 1969 y que algunos consideran la principal creadora de eso que se ha dado a conocer como el rock sureño. Billy Gibbons de ZZ Top llegó a reconocer que en lo que a rock sureño se refiere, nadie fue mejor que los Allman Brothers. Y si lo dice Gibbons, pues será verdad. En fin, cabalgando, vamos ya camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.